Canal Sur Podcast presenta
Todo y Games con Javier Oliva.
Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general, con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pella. Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Todo y Games.
¿Cómo están los máquinas?
Fenomenal.
Tenemos ganas de empezar, máquinas. Vámonos.
Pues tenemos preparado muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
Cine y videojuegos es nuestra gran propuesta para este Todo y Games, porque tendremos con nosotros a un gran realizador, andaluz además, que ha dirigido una de las películas más taquilleras del año, Momias. Antes del salto al celuloide se inició en el mundo de los videojuegos. Él es Juan Jesús García Galocha, Galo.
En nuestras noticias, bueno, un poco de todo. Lo mejor, el nombramiento de nuestro buen amigo Santi Bustamante como director de OXO, el Museo de Videojuegos de Málaga, y los números que sigue haciendo Nintendo con Switch. Lo menos bueno, el lanzamiento de Redfall y, por otro lado, bueno, la que se avecina con esa extraña mezcla que va a salir de un juego del que ya se está hablando mucho, Mouse.
En nuestro contenido sobre eSports vamos a conocer a uno de los mejores jugadores de TFT de España. Es sevillano y responde al nombre de José Joaquín Barneto, conocido en el ámbito gamer como Otenrad.
Finalizaremos el programa, como es habitual, echando unas partiditas. Primero, con la segunda parte del Apocalipsis Zombie de Dead Island 2. Y luego, con un vistazo en profundidad a las gafas de realidad virtual de Sony para PlayStation 5. Las PlayStation VR 2 que hemos estado probando estos días.
Todo y Games.
En Todo y Games es todo un privilegio contar con un director de cine andaluz de nacimiento como Juan Jesús García Galocha, conocido como Galo, quien no hace mucho ha estrenado su primera película de animación, o mejor dicho, peliculón como Momias. Pues bien, hasta ahí ha llegado desde el mundo de los videojuegos, así que vamos a conocer su evolución, la influencia del videojuego en su trabajo como director de arte primero y como director de cine ahora. Galo, amigo, ¿qué tal? Un placer tenerte en Todo Games.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí en, muy contentos de estar aquí con todos vosotros.
Pues más contentos estamos nosotros de tener a un andaluz de nacimiento ahí en la cresta de la ola después de esa primera película de Momia. Pero antes que nada, de entrada a hablar de los videojuegos, que es lo nuestro, queremos darte, por supuesto, la enhorabuena por ese primer largo que has dirigido y por el éxito. Recordemos, número uno en taquilla el fin de semana del estreno, a finales de febrero, y séptimo ese fin de semana a nivel mundial. Casi nada, ¿no, Galo? ¿Cómo lo has vivido todo eso?
Estamos en una nube, ¿no? En lo siguiente, cuando arrancamos el estudio, ni de lejos esperábamos esta reacción. La verdad es que impresionados es poco. De hecho, recientemente hemos tenido la noticia de, fíjate tú, ¿no? Yo estuve en la dirección de arte en Tadeo Jones, sí, ¿vale? Tadeo Jones 1 hizo una barbaridad en taquilla que llegó cerca de los 50 millones a nivel global. Pues lo hemos superado, que es impresionante. Bueno. Estamos, que no nos lo creemos.
¡Qué bueno! Oye, Galo, pues vamos a aparcar solo momentáneamente el cine para subirnos a nuestro DeLorean particular e irnos a tus inicios en el videojuego. Para ello, te voy a dejar en manos de nuestros expertos, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque.
Galo, un placer, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y antes de conocer en profundidad tu trayectoria en el mundo del videojuego, me gustaría que nos contara
¿Qué hay de videojuego y cómo te ha influido a la hora de dirigir Momias o de ser el director de arte en las películas de Tadeo Jones?
Pues fíjate tú, porque claro, yo me inicié en el mundo de videojuegos. De hecho, a ver, el primer juego en el que estuve fue Torrent el juego. Con él me vine aquí a un estudio en Torrejón de Ardoz. Y desde ahí es donde he conocido al equipo, bueno, con el que montamos la película de Tadeo Jones. Aquí conocí a todos los miembros y después cuando hemos montado en este estudio siguen siendo los mismos amigos, vamos, más, socios, amigos. Llevamos 22 años juntitos.
Bueno, Galo, encantado de que estés aquí con nosotros y ahora sí, ¿no? Me gustaría que nos detallaras tus primeros pasos. ¿Cómo te inicias profesionalmente en la industria del videojuego?
Pues mira, en mi época no había internet, o creo que no había internet, o había muy poquito, no había donde documentarse. Pues fue todo a raíz de un amigo que conocí en el instituto, que tú estabas estudiando electrónica, pero a él le encantaba mucho el tema de los ordenadores, el 3D, y él fue el que me metió en el mundillo. Y empecé con las primeras versiones de 3D Studio Max a hacer cosas, entre otras cositas. Él fue también el que se atrevió a echar su currículum y el mío a una empresa de videojuegos aquí en Madrid y nos cogieron. Y a partir de ahí, pues la escalada fue, pues empecé como un pequeño modelador que hacía escenarios. De ahí pasé a Pyros para hacer comandos Triforce y ahí me pusieron de supervisor de la versión de Play 2. Ahí aprendí que con poquitos recursos se podía sacar cosas bastante decentes. De ahí volví otra vez a Virtual Toys, que es donde hicimos Torrente, y fui productor y diseñador de un juego de Wii. Era, no me acuerdo el nombre final, pero el proyecto era Pet Wii, era un juego de veterinarios. Y ahí, quieras que no, aprendí en temas de diseño cosas de información visual para dirigir un poco al espectador, que me ha venido de lujo a la hora de dirigir películas, vamos. Y nada, y ya a partir de ahí, pues con la gente que conocí, entre ellos Enrique Gato, Pedro Solís, David Ordiere, pues hicimos, empezamos a hacer pequeños cortometrajes. De ahí salió el cortometraje de Tadeo 1 y a partir de ahí, pues un producto se interesó por nosotros y hasta hoy.
O sea, Galo, desarrollador, diseñador, responsable de arte, productor, o sea, tenías una carrera hecha en el sector del videojuego y bueno, lo de... ¿Al final era el gusanillo de la animación, quizás, lo que te hizo saltar?
Realmente es que me gusta el mundo de los videojuegos, me encanta, y el del cine igual. Lo que pasa es que en el del videojuego, toda la parte de aplicación de lógica, de desarrollo y todo eso, era como más complejo, más necesitaba mucho más trabajo, y digamos que en el del cine es un poco más directo y más visual. Entonces al final, pues, al meterme en el cine vi que me enganchaba un poquito más y por eso cambiamos un poquito de ruta.
Bueno, supongo, Galo, que se puede decir que es un paso bastante natural, ¿no? Ir del videojuego a la animación, aunque luego entren los códigos cinematográficos que sí varían respecto a los que se manejan en el videojuego. No sé si a ti personalmente te costó el cambio de chip o, como nos has dicho, te ayudó.
Me ayudó por un lado y sí, en el arranque fue muy complejo porque, claro, entraba en áreas desconocidas, cosas que ahora me parece de lo más normal del mundo, que es un color key, el storyboard, yo sé que eran facetas que en el mundo del videojuego pues no manejaba. Una de las cosas es súper curioso porque, claro, yo trabajaba mucho con consolas de baja potencia, entonces eso requería pocos polígonos, todo muy optimizado. Entonces, claro, arrancamos con el mundo 3D y dices, ala, ahí tienes polígonos todos los que quieras. Me costaba. Iba con el miedo de, meto muchos detalles, sí, ¿no? Y costó un poquillo al principio.
Del pero 600, nada, del 600 al Ferrari, ¿no? Costaba, ¿no?
Ahí está. Sí. Encima eso, es que siempre estaba que si la...
Cortito, ¿no? Siempre cortito.
Sí, sí. Siempre muy justito. Digo, vale, yo me avío con lo poquito. Y claro, te dan ahí, ala, ala, lo que quieras.
La optimización en la cabeza siempre, claro.
Sí, siempre. Oye, quieras que no, pues yo creo que es también una de las cosas que nos ha venido bien estas producciones, porque a pesar de que son producciones que son caras respecto a imagen real, dentro del mundo del cine, estos proyectos son muchísimo más baratos que lo que hay a nivel americano, a nivel extranjero. Claro, sí. Y aún así, pues a pesar de que nuestros recursos son bastante inferiores, yo creo que, bueno,
compiten igual.
Que está bien aprovechado.
Y Galo, después del éxito de Tadeo Jones, con Goya incluido, y ahí como director de arte y ahora al frente de la dirección de este gran triunfo que es Momias, ¿echas de menos las horas puliendo un videojuego o no?
Que hace tanto tiempo que di el salto. A ver, cuando tienes pasión por algo, las horas se te van volando. Entonces, cuando hacía videojuegos y me lo pasaba pipa, si tenía que echar un poquito más de tiempo, pues se lo echaba y no. Y aquí pues te pasa igual. Y claro, en el caso ya último de Momia, en la que tú eres el responsable máximo, ¿no?, que se puede decir, durante la producción, pues más cariño que le echas y más y más intensidad, ¿no?, como quien dice.
Bueno, y hablando de videojuegos, sabemos que las entregas de Tadeo Jones tuvieron su homónimo, ¿no?, en videojuego.
Sí.
Nos preguntamos si Momias va por el mismo camino.
A ver, en el caso de Tadeo Jones 1, pues la pasa un poco como a Momia, que como era el desconocido, que no sabes cómo va a funcionar, si no, pues entonces las productoras pues son muy conservadoras. En el caso de Tadeo 1, pues salió un juego de móvil que era de trenes, porque lo ofreció ya un estudio que tenía el juego hecho. Dice, sería cambiar la apariencia visual, pero el juego ya está hecho. Entonces dijeron, pues vale, como al final Tadeo ha tenido tanto éxito, pues aprovechamos el tirón. Y ya las siguientes producciones, cuando apostaron fuerte y empezaron a sacar juegos exclusivos. Momia, pues, nos ha pasado tres cuartos lo mismo. Queríamos peluches, por ejemplo, del cocodrilo, que ha encantado. Pero como era el primer proyecto, no se han sumado las grandes compañías de juguetes y de videojuegos. Y viendo el éxito que ha tenido, seguramente saldrá una segunda parte. Yo espero que sí. Y a partir de ahí, pues seguramente habrá más trabajo en ese aspecto de que salga videojuego y cosas, seguramente saldría. Y ahí estaría yo también encima, ya que tengo experiencia.
Sí, señor.
Y por último, Galo, como experto en ambos campos, en cine y videojuegos.
Experto, lo que pasa es que me rodeo de gente impresionante. Si yo te, a ver, yo siempre lo digo, a ver, si tienes un equipo que te responde tan bien, que son todos tan profesionales, que te ofrecen y dicen, mira, tienes esta cosa bonita, tienes esta cosa más bonita o esta cosa súper bonita. Y yo, pues no sé, me lo pones difícil. Al final, la verdad es que soy afortunado y estoy rodeado de una gente, vamos, que me lo pone muy fácil. De hecho, una cosa súper curiosa en esta película, que todo el mundo me decía, oye, es tu primera película, ¿no estás nervioso? Y yo, pues, de verdad, me pongo nervioso porque no estoy nervioso. Y después pensaba, digo, ¿por qué no estoy nervioso? Y digo, joder, si es que me lo pones muy fácil. Si es que la verdad que estoy rodeado de gente maravillosa. La verdad que ha sido una experiencia muy buena y la verdad que lo he llevado muy bien. Por lo que te digo, porque estoy muy bien acompañado.
Y de todas maneras, trabajar en el mundo del videojuego te curte, ¿no? Para no tener nervios para otras cosas luego, a posteriori.
A ver, la parte buena de haberme retirado un poco de los videojuegos es que disfrutas más de los videojuegos.
Bueno,
sorprenden más.
Y a ese respecto, Galo, que estoy seguro que me lo sabes responder, ¿cuál sería para ti la mejor adaptación de una película al videojuego o de un videojuego a una película?
A ver, ahora mismo
te pilla.
Que todavía no lo he visto, pero vamos, el Super Mario, por todo lo que he escuchado y leído, es Super Mario tal cual, o sea, la adaptación parece perfecta. De series, pues bueno, recientemente vi la de Last of Us, que me gustó mucho, y así en general es que adaptaciones de videojuegos, todas las que conozco son muy antiguas y no eran muy para allá, la verdad.
Bueno, pues ahí lo tenéis, Momias, comedia de animación familiar y de aventuras, uno de los éxitos del año en España y en el mundo, podríamos decir, ha sido dirigida por quien nos ha acompañado hoy en Todo Games, Juan Jesús García Galocha, Galo, sevillano de nacimiento, quien comenzó profesionalmente en el desarrollo de videojuegos antes de dar el paso al cine. Amigo, que te vaya bien en todos los nuevos proyectos que emprendas. Muchísimas en esa segunda gracias. Parte, que la esperamos con muchas ganas. Y oye, que sirva y que sirva también de modelo, no solo para quienes se inician con una cámara, sino también para quienes den ese paso más natural de lo que parece, como nos has contado, sí, del videojuego a la gran pantalla. Enhorabuena, amigo.
Muchísimas gracias y de verdad, muy ilusionado que me hayáis llamado, porque de verdad, cuando se me reconoce por parte de mi tierra, más contento que me pongo.
No es para menos. Muchas gracias, Galo.
A vosotros, muchas gracias.
Llega la hora de dar nuestro particular podcast diario con todo tipo de noticias. La primera, bien enigmática, porque Pella, ¿qué es lo que está preparando Fumi Games que promete levantar de su tumba o descongelar al propio Walt Disney?
Bueno, se trata de Mouse. La verdad es que cuando vi esta noticia, bueno, no me resistí, ¿no?, a incluirla en el programa de hoy, porque se trata de un juego que prepara la compañía Fumi Games, que decide mezclar dos conceptos que a priori, bueno, no se pueden mezclar, ¿no?, como agua y aceite. Tenemos, por un lado, el estilo Disney de los dibujos de Mickey Mouse, de ahí el nombre, ¿no?, los dibujos de Mickey Mouse de la época de los años 30, ¿no?, que eran muy, muy característicos, ¿no?, en blanco y negro y tal. Y luego, por otro lado, tenemos a los first person shooter, en este caso el estilo del clásico Doom, ¿no? Bueno, pues eso va a ser Mouse, un juego donde disparamos a todo lo que se mueve en blanco y negro, y que con los disparos de nuestra arma pues podremos volar la cabeza a los enemigos, saldrán, bueno, gotas de sangre por todas partes, o podremos también usar armas cuerpo a cuerpo como martillos, reventarles la cabeza a martillazos a los enemigos. En fin, un concepto arriesgado, ¿no? Se mezcla lo, digámoslo así, infantil, juvenil, con lo gore prácticamente, que de alguna manera también es verdad que puede desterrar esa frase que tanto escuchamos, ¿no?, de que está todo inventado en el mundo del videojuego. Así que, bueno, por un lado eso, agradecemos valentía y creatividad de compañías como Fumi Game, pero habrá que ver qué sale de este mejunje, ¿no?
Miedo me da, pero bueno, más miedo, en fin, a ver, vamos a un lanzamiento polémico, como no podría ser de otra manera en esta sección. Que, a ver, no es que nos guste la polémica, pero el mundillo es el que es, ¿no? Y es otro título que sale bajo el amparo de la exclusividad de Microsoft. O sea, ya sabéis, PC y a día de hoy Xbox Series. Y que resulta no cumplir con las expectativas de calidad que esperábamos. Se trata de Redfall, que firmado por Arkane bajo el manto de Bethesda, pues que ya sabéis, es propiedad de Microsoft a día de hoy. Aparece con más fallas que virtudes. A ver, Arkane es una compañía que hace años nos marcó con un estilo muy particular y reconocible. Hizo al principio buenos juegos, ¿no?, como ese Dark Messiah of Might and Magic o Arx Fatalis, buenos juegos que mezclaban acción y rol, y alcanzaron la gloria y el reconocimiento de la crítica gracias a Dishonored, que es una franquicia que, bueno, todo aquel que le haya probado y se haya bañado en ella habrá descubierto un juego que es alucinante, ¿no? Ese toque de aventura en primera persona, esa acción en cierto punto desenfrenada, sobre todo la libertad de que teníamos a la hora de cumplir nuestros objetivos, ¿no?, con el sigilo, ¿no?, con, en fin, una pasada que se amplió con experiencias como Prey, como el más reciente Deathloop, que no hace mucho ha salido también en Xbox Series ya, por fin, y que, en fin, que han creado un sello de calidad que no se ve del todo refrendado con este Redfall, que digamos que mientras que los anteriores juegos eran, tenían un cierto nicho, por así decirlo, esta vez Redfall ha sido orientado para un público más mainstream, apostando por un concepto asequible, ¿no?, digamos, el de los shooters cooperativos en mundo abierto, y la verdad que no ha salido todo lo bien que uno esperaba. ¿Qué es lo que pasa? Que más allá de la calidad del producto, se desencadena la ya clásica guerra en las redes sociales. Los usuarios más radicales de Xbox lo defienden a capa y espada, que esto es algo pernicioso porque le perdonan a una empresa cosas que realmente pues no deberían ser del todo perdonables, ¿no?, por así decirlo. Mientras que el resto del mundo pues ve eso, ve un título a medio cocer, que se queda muy corto de lo que se puede esperar de un estudio como Arkane. Está claro que Redfall mejorará, eso seguro, que lo hará en las próximas semanas, o esperemos que no meses, sino semanas, con parches. De hecho, han prometido uno que arreglará esa, digamos, inadmisible tasa de imágenes por segundo en Xbox Series X, que se mueva 30 imágenes por segundo con una carga de texturas lentísima y tal, pero bueno, han prometido que va a ir a 60 sí o sí.
3.
Y a ver, porque ahora mismo es un juego insuficiente que promete, porque tiene cosas buenas y ahí es cuando os hablaremos del juego, que con todas sigue mereciendo el probarse, ¿no? Porque está ahí desde el día 1 en Game Pass y, oye, quiera que no, pues... Aunque ya Game Pass no es lo que era, lo que hablamos de conseguirle un euro ahí por By the Face, pero ahí está, ahí está.
Pero esto es un poco lo de siempre, ¿no? Porque has comentado que eso, los fans más acérrimos defienden a capa y espada, un juego que es verdad que tiene sus fallos, ¿no? Sus cosas a mejorar. Vamos a extrapolarlo rápidamente al lanzamiento de estos días, ¿no? Que es el nuevo Zelda, que sin duda tiene una pintaza, seguramente hablaremos en próximos programas, ¿no? Con más detenimiento, pero que no es un juego perfecto, ¿no? Que tiene, bueno, algunos bajones de rendimiento y tal, y que aún así parece que se le perdona todo. Yo creo que en todos lados cuecenaba, ¿no? Para resumir un poco de que esto pasa en todas las casas, creo yo, ¿no? Todo el mundo que defiende lo suyo, muchas veces pues se queda un poco ciego, ¿no? Ante lo que pasa.
Sí, a nivel prensa es interesante lo que acabas de decir, porque es un juego que, y vas a estar de acuerdo conmigo, que tiene el 10 antes de haberse probado siquiera.
Totalmente.
Así.
Totalmente. Sí, sí, sí. Que no, y yo no digo que no lo merezca, porque a día de hoy no lo he probado, lo probaré y tendré mi opinión, pero huele un poquito, ¿no? Que del tirón tú puedas adivinar prácticamente palabra por palabra lo que van a decir de él, en fin.
Exacto.
Sí. Bueno, cambiamos un poco de tercio, porque resulta que nuestro amigo Santi Bustamante, gran director, ¿no?, de ese programa radiofónico de RNE, Fallo de Sistema, pues ha comentado él mismo en sus redes sociales que está muy feliz, ¿no? Ya que se incorpora como director cultural del OXO, del Museo del Videojuego de Málaga. Un espacio que el propio Bustamante, bueno, nos invita a conocer, ¿no? Nosotros, los que estamos aquí presentes, estamos deseando conocerlo, de hecho, pero invitamos desde aquí a cualquiera que le guste el videojuego a acercarse al centro de Málaga, porque es un sitio que ya es referencia, ¿no? Y que lo va a ser aún más con todo lo que se viene. Bustamante también cita que, bueno, que va a ser un templo del videojuego en el que venerar y compartir nuestro amor por esos mundos maravillosos, ¿no?, del videojuego. Por los dioses del píxel, se pone Santi un poco ahí poético, ¿no? Y bueno, y sobre todo también ese agradecimiento que expresa Santi a los titanes del emprendimiento de la cultura gaming, que son los hermanos Ramos, ¿no? Están Miguel, Javier y Carlos, que están dispuestos siempre a hacer realidad lo imposible. Pocas excusas había hasta ahora para no visitar este museo, así que ahora que el gran emprendedor y currante, ¿no?, como Santi Bustamante, está ahí gestionando los contenidos, bueno, pues yo creo que ya es indispensable.
Hay que hacer una expedición.
Sí, sí. Totalmente, totalmente. Y hablando de indispensables, ¿quién no tiene a día de hoy una Nintendo Switch en su casa? No, peor, yo tengo 3 en mi casa. Tengo una normal, tengo una Lite, que es la pequeñita, y tengo una de desarrollo, que esa es para trabajar, pero bueno, esa se me perdona.
Yo tengo dos.
Ahí. El caso es que, claro, yo creo que poco falta a nadie de hoy por tenerla, y esto se ve refrendado, ¿no?, porque Nintendo ha publicado recientemente el informe financiero con el que cierra este año fiscal, el 2023, ¿no? Y aunque los ingresos y beneficios han caído entre un 5 y un 10%, pues los números siguen siendo más que destacables. Más aún si tenemos en cuenta que estamos hablando de una consola que salió a la venta en 2017 y sigue vendiendo como pan caliente. O sea, es alucinante, ¿no? Lo que comentamos ya en otros programas en relación a los juegos, ¿no? A ese Mario Kart que sigue en las listas, en los top 3 de ventas de muchos países, ¿no? Una cosa flipante.
Y cuidado, al mismo precio del que salió, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
Que no ha bajado nada.
Yo creo, eso es técnica de marketing. Yo creo que por eso también se consideran como títulos que hay que comprar sí o sí, porque al ver que siguen caros de alguna manera, te estimula a pensar que sigue siendo como algo fresco e indispensable. Fíjate, no sé.
Ya.
Yo caigo, desde luego, en esas cosas técnicas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice ese informe, ¿no? A ver qué comenta. Según parece, entre abril de 2022 y marzo de 2023 se vendieron unos 18 millones de Switch, que realmente es un 22% menos que el año pasado, pero es que claro, con esa veteranía es una bestialidad que supera ya su séptimo año de vida y por encima de los 125 millones de unidades. O sea, claro está que con todos estos años no pasan en balde. Y la visión más optimista del presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, que es la de colocar 15 millones de consolas más durante el próximo año fiscal, pues son las más optimistas que puede tener, ¿no? Al fin y al cabo, se tienen en cuenta estos números sin pensar en que va a haber un hardware nuevo, que no va a haber una mejora de la consola, o al menos eso dan a entender, ¿no? Después de tantos rumores de esa Switch Pro que de la que se habla y al final nada de nada. Y a ver, ¿no? Furukawa dice que no obstante que será difícil mantener, ¿no?, ese ritmo en lo sucesivo, algo totalmente lógico. En cuanto a los videojuegos, pues son tres los títulos que destacan por encima de los demás. Nintendo Switch Sports ha vendido por valor de 9,60 millones, Splatoon 3 10,67 milloncejos y Pokémon Escarlata y Púrpura van amasando unos 22,10 millones.
¡Buah!
Telita, telita. Otros más recientes como Metroid Prime Remastered y Fire Emblem Engage han vendido respectivamente 1,09 millones y 1,6 millones. En definitiva, números sorprendentes a más no poder para una máquina veterana que, mira por dónde, le alegran el día a un viejo como yo.
A ti, a Furukawa, al presidente también.
Que es más viejo que yo, creo.
Todo e Games, con Javier Oliva.
En Andalucía vamos descubriendo a gamers que despuntan y en Todo e Games les abrimos las puertas. José Joaquín Barneto, conocido como Otenrap, es sevillano, un ejemplo de cómo el talento se abre paso aun cuando no es posible dedicarse profesional y exclusivamente a los eSports. Un mundo complicado en el que él sigue brillando, de momento, de forma amateur. Otenrap, un placer que nos acompañes en Todo e Games. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien.
Encantados de tenerte con nosotros. Bueno, supongo que tus inicios en los videojuegos serían como el de todos nosotros, ¿no? Horas y horas de entretenimiento sin pensar nunca en convertirlo en un trabajo. Cuéntanos más sobre esos comienzos, en principio de manera lúdica, de los videojuegos.
Pues sí, yo desde muy pequeño, de mi primera consola, sí me gustó mucho. Y me ha gustado siempre mucho jugar y se me daba bien. Entonces, pues, al final, como te das cuenta, ¿no? Como el que juega bien al fútbol y se apunta al fútbol, pues a mí en general los videojuegos siempre se me han dado bien. Y cuando empecé a ver que había torneillos y cosas de distintos juegos, siempre me ha gustado apuntarme, curiosidad. Y cuando salió el TFT, que salió hace 4 años ya, pues le cogí el punto muy rápido y justo le dije a mi novia, quiero darle caña a este juego porque lo he pillado de principio y me mola.
Y ahí está. Bueno, pues José, te presento ahora a nuestros especialistas, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella, que quieren saber más sobre tu trayectoria.
Hola, José.
Encantado. Buenas.
Pues bien has dicho que eres gamer de TFT, ¿no? Que relativamente nuevo, como aquel que dice, aunque tiene sus pocos añitos, pero háblanos de él. Nos gustaría saber qué es lo que te atrajo para llegar a ser uno de los jugadores españoles más destacados de TFT.
Pues yo jugaba al LOL bastante, pero bueno, el LOL tiene la pega ese de cuando juegas con gente que no conoce, pues te acaba poniendo un poquito de mal humor, ¿no? Cuando las partidas no salen. Y el TFT es un juego individual, sí, estratégico, tranquilito, y pues empecé a jugar, se empezó a dar bien, y ahí empecé a apuntarme a los torneos, nació el competitivo en España, y empecé a jugar algún torneito, y cuando empecé a destacar dije, hombre, esto está guay.
¿Y cómo es, para quien no lo conozca, TFT?
Uf, pues ese es el principal problema que tiene.
Explicarlo, ¿no?
Es un juego tan pequeñito porque es muy complicado de explicar. Básicamente es un juego de el género en sí también es novedoso. No tiene mucho más de 5 años. Que se le llama Auto Chess. Que tiene una similitud al ajedrez, que es que el juego se desarrolla en un tablero en el cual tú tienes tus fichas y tu rival tiene las suyas y pelean ellas. Tú eliges qué fichas utilizas y dónde las pones y pelean solas. Entonces las partidas son de 8 jugadores y el juego se desarrolla de la siguiente manera. Tú vas viendo combates de uno contra uno y cuando tus fichas han matado a las del rival, recibes un daño según cuántas fichas quedan vivas y te acabas muriendo. Y cuando se acaba la vida te vas muriendo hasta que quedas solo un jugador.
Bueno, José, digamos, dentro de TFT, ¿cuál ha sido tu resultado más destacado?
Pues mi resultado más destacado fue en 2021, que yo jugaba la Liga Nacional, que la jugamos 16 jugadores, hubo 2 splits y al final del año en Gamergy, se celebra en Madrid en IFEMA, fue la final, la primera final española de TFT y quedé segundo.
Subcampeón de España entonces, ¿no?
Sí.
Bueno, a la vista está, José, que eres uno de los mejores de España, pero en Europa todavía no has tenido, no has conseguido brillar como a ti te gustaría, ¿no? Pero nos consta que no es por falta de talento, sino que es falta de tiempo, porque tú eres ingeniero informático y no vives de los eSports, ¿verdad?
No, claro, yo de hecho acabé la carrera este noviembre y claro, yo todo el tiempo que he jugado he estado, trabajaba y he estado haciendo la carrera, ¿sabes? Claro. Que tampoco he tenido mucho tiempo.
Tiene mérito, José.
Sí, sin duda. Bueno, formas parte del equipo Seagen Gaming, de nuestro buen amigo Juan Diego Guerra, que está intentando dar el paso al profesionalismo. Cuéntanos qué tal en el equipo, y no sé si crees que de su mano puedes llegar a vivir de TFT o tal vez no es un videojuego que, como LOL, el de tus inicios, o Valorant, por ejemplo, lo permite, TFT.
Pues en Ocean, la verdad que estoy muy contento. Siempre, yo ya conocí al equipo de antes de yo formar parte, porque lo vi que había otros jugadores. Y con los equipos de eSports siempre hay un poquito como que la gente se lo toma mucho a cachondeo a los amateurs, ¿no? Pero sí, la verdad que intentan trabajar siempre muy bien, le ponen a todos muchas ganas. Y es verdad que en TFT es complicado, pero oye, van creciendo, aportan siempre en todo lo que se puede. Si yo tengo un presencial, pues me ayudan para que pueda asistir sin problemas. Me preguntan qué tal, si me hace falta algo, si queremos montar entrenamientos de equipo, si queremos reuniones con un coach, cuando salen marcas o algo. Yo es que eso no, porque creo poco contenido, porque no hago stream a menudo, pero a los que hacen stream les ayudan un montón. La verdad que sí, que siempre son una ayuda.
Y por curiosidad, ¿cuántas horas al día echa un semiprofesional como tú para entrenar, o sea, para jugar? ¿Y cuántas crees que serían necesarias para dar el paso a lo profesional?
Uf, a ver, yo le he hecho, depende, ¿no? Hay semanas que a lo mejor, si tengo por las tardes libres y mi novia tiene que estudiar mucho, pues me tiro toda la tarde. Me tiro a lo mejor 4 o 6 horas. Sí. Pero hay jugadores que le echan 10, 12. O sea, al final, ¿cuántas son necesarias? También depende de lo bueno que sea.
Claro.
Hay jugadores que tienen, que tú le ves en la temporada y tienen partidas similares a mí. Y hay algunos españoles que incluso llegan más lejos que yo. Y luego hay otros que tienen el quíntuple de partidas y no llegan. Entonces, al final, pues ¿cuándo sería lo ideal? Pues el que se puede dedicar profesionalmente a ello, al final, pues tiene sus 8 horas de directo mínimo, 10, y luego a lo mejor un ratito más que juega fuera de directo, pues el tiempo que tenga cada uno.
Bueno, más allá de esta senda, ¿no?, hacia lo profesional, a ti te mola el tema de streaming en Twitch, ¿no?
Sí, a mí es algo que me gusta mucho, me parece muy divertido. Yo también soy consumidor de Twitch fuertemente, o sea, no solo de TFT, a mí me gusta mucho. Yo no pongo la tele, yo me siento en mi cuarto y pongo Twitch y veo al que de lo que sea, al que más me entretenga. Pero sí es verdad que para hacerlo yo requiere una regularidad, sobre todo de horas. Porque claro, no es lo mismo que tú juegas a la hora que te da ganas que cuando tú quieres hacer directo, que tienes que intentar acostumbrar a tus viewers a un horario, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso yo ahí es donde veo más dificultad, por eso nunca he tenido continuidad.
Para terminar, José, pregunta clave para un jugador asiduo de TFT: ¿a qué juegas cuando no juegas a TFT?
¿Qué tienes tiempo?
Pues al LOL cuando estamos algunos normalmente, y no sé, a lo mejor al Fortnite. Depende de quién esté. Muchas veces ya cuando estamos ya por la noche hartos, pues decimos a lo que sea, pero no, a casi de todo, a lo primero que se pille.
Pues José Joaquín Barneto, Tenrap, ingeniero informático sevillano a sus 28 años, uno de los mejores jugadores de TFT en nuestro país, a pesar de competir de forma amateur para el equipo Seagen Gaming, ya sabéis, con una de sus sedes en Málaga. Te deseamos, José, mucho más éxitos y que, oye, un día ojalá puedas dedicarte profesionalmente a ello, a ver si puede ser.
Muchísimas gracias.
Todo y Games.
Es el momento de jugar con Dead Island 2 y sobre todo de que Speedy nos cuente lo que ha vivido con las gafas de realidad virtual PlayStation VR 2 que nos ha cedido Sony para probar, y creo que tú las has quemado, ¿no, Speedy?
Pues sí, espero que no me digan nada cuando las devolvamos. A ver, es que ya sabéis, aquí somos muy fan de la realidad virtual y por nuestras manos han pasado todos los dispositivos del mercado, ¿no? En mi particular caso, me encanta perderme en las experiencias que me ofrecen las Quest 2 de Meta, bueno, ya sabéis, antes Oculus, uh-huh. E incluso las veteranas PlayStation VR, que todavía, pues, oye, sigue teniendo un soporte muy interesante y siguen siendo un hardware que yo recomiendo en adquirir. Y más allá del factor diversión, pues también he tenido que trabajar con ellas, con las HTC Vive. En definitiva, casi puedo decir que por aquí nos movemos como pez en el agua en los terrenos virtuales. La cosa es que los tiempos avanzan y, como no podría ser de otra manera, la tecnología hace lo propio y, en concreto, la realidad virtual, de manera firme, nos da sus pasitos de gigante, ¿no? Y hemos podido saborear, gracias a Sony, las mieles de PlayStation VR 2, las gafas de realidad virtual para PlayStation 5. Y bueno, os voy a compartir estas impresiones porque la verdad, sobre el papel dice una cosa, pero cuando las pruebas es una experiencia impagable. A ver, sobre el papel ya es impresionante, ¿no? Hay cosas sutiles que son muy interesantes, son pequeñitas, ¿no? Pero que al final te otorgan una experiencia muy guay, ¿no? Como las vibraciones en el casco. El casco es la primera vez que tenemos un dispositivo de VR que reacciona a impactos, a determinados movimientos de cabeza para que vibre y tal, ¿no? Y eso, la inmersión que consigue es muy, muy potente, ¿no? Luego se ha trasladado la tecnología de los gatillos adaptativos, la retroalimentación háptica del DualSense, del mando normal de PlayStation 5, que sigo diciendo que es una pasada, se ha trasladado a los mandos de esta PlayStation VR 2, por lo cual, o sea, cuando estamos tensando, por ejemplo, en Horizon el arco, la sensación que te da es brutal, brutal. Y además te detecta los dedos incluso antes de que posiciones los dedos sobre los botones. Tiene unos sensores que hace que te pille la mano de una manera que la sensación de verdad es que estamos moviendo nuestras manos dentro de los juegos, ¿no? Una pasada, ¿no? A esto únele el sonido 3D, que está increíblemente conseguido, el seguimiento de ojos, porque lo que hacen las gafas es, por primera vez, tú miras arriba y el dispositivo sabe que estás mirando para arriba, por lo cual el enfoque que tiene de la calidad de visión hace que se centre todo lo que es la resolución, la nitidez, hacia el punto donde estás mirando. A nivel tecnológico parece que es como, ostras, esto se va a notar. No, es como si estuviesen mirando en la vida real. Es una cosa apabullante, apabullante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que salta a la vista, ¿no?, cuando hablamos de la tecnología? Pues son esas dos pantallas OLED de 2000x2040 que ofrecen imágenes 4K HDR de hasta 120 imágenes por segundo, una resolución 4 veces mayor que la PlayStation VR original, y doy fe de que aunque se ve esa redecilla cuando está la pantalla en negro que se veía también en las gafas anteriores, que es algo que realmente no molesta ni nada por el estilo, ¿no? Decir que la nitidez con la que se ve todo es increíble. O sea, no he visto nada igual, y llevo todo lo que llevo probado VR, esto me ha dejado con la boca abierta. Yo pensaba que no me iba a sorprender. Y, a ver, se nota que contribuye el potencial que tiene PlayStation 5, que va súper holgada en lo que muestra, pero es una pasada, ¿no? Y esto se ve refrendado en los juegos, ¿no? Que el primero que probé fue Horizon Call of the Mountain, una nueva entrega de la franquicia de Guerrilla, que en esta ocasión es una aventura que es 100% original y sin palabras, ¿eh? Sin palabras. O sea, comienza siendo prisionero en una canoa, te llevan por el agua. Hay un tío que va remando, otra que está vigilando con el arco y tal, y tú ahí pues preso, pero claro, te permite ya moverte mirando el agua, increíble cómo está hecha el agua ahí, madre mía. Van pasando las bestias mecánicas, los animales estos, los tipos dinosaurios que son como robots, pasan cerca, hay un cuellilargo que es como una especie de jirafa gigante que pasa por encima de la canoa y, o sea, tú mirando para arriba, es increíble. Yo estaba con la boca, con la mandíbula desencajada directamente, ¿no? Es increíble, ¿no? Y luego las mecánicas, ¿no? Cómo han adaptado el movimiento, te mueves moviendo los brazos como si estuvieses corriendo, te tienes que encaramar en las piedras haciendo que te estás encaramando de verdad y vas trepando montañas. La simulación del arco es la mejor que he visto, a la manera de disparar. Tienes un arco en la mano, realmente, un arco y la flecha. O sea, es una pasada, ¿no? Y temía porque algunos compañeros que han probado este juego precisamente decían que habían acabado con mucha fatiga. Sí. Que esto es un mal endémico de las VR, las pruebes como las pruebes, y si no estás demasiado acostumbrado puedes acabar con un mal día, puedes pasar una noche de dolores de cabeza y vómitos, pero no me ha afectado lo más mínimo. sea, estaba cansado de trepar, básicamente, pero tenía el fatiga de ir escalando las montañas y tal. Pero no fue mi caso. Me lo pasé genial y no tuve ningún atisbo de fatiga. Otro título que probé fue Resident Evil 8 Village, que ya lo hemos comentado por aquí, ya me lo acabé en su día de normal, y la experiencia VR es increíble. O sea, teniendo en cuenta lo de la calidad de la pantalla, el potencial de PlayStation 5 para, digamos, gestionar esa VR, el resultado es que no hay ninguna merma de cómo ves el juego en tu tele normal de 4K, en cuanto a texturas, el nivel de detalle, no hay nada, nada. Y encima puedes meter la cabeza donde sea y ver que realmente esa pared cercana tiene esas texturas tan bestias. O sea, es brutal, ¿no? Encima, como es lógico, te cambia todas las mecánicas de ataque y de defensa. Se convierte en muy divertido, ¿no? De hecho, el primer enemigo que te sale lo tienes que vencer a cuchillo. Y yo parecía que era un personaje de las películas estas de cine kinky, ¿no? De Eloy de la Iglesia, pegando puñaladas ahí, ¿sabes? Te cambia mucho la cosa, ¿no? Igual que tiene el rifle de francotirador, cómo lo tienes que cargar, ¿no? O sea, es un clásico de la VR hacerlo así, pero la manera en la que te lo cambia todo es una salvajada, ¿no? Y cómo ves los personajes, el escenario, en fin, ¿no? Digamos que las VR de Sony heredan lo mejor de sus antecesoras, ¿no? Los valores de producción con los que Sony y las compañías gordas que trabajan para PlayStation, pues digamos que le embadurnan a sus juegos, ¿no? Es algo que es muy difícil de ver en PC, salvo que sean a lo mejor ese Half-Life Alyx, ¿no? Que maravilloso de Valve, que realmente no tenemos en consola todavía, pero bueno. ¿Qué más probamos? Probamos algo, cositas menos espectaculares, pero a lo mejor no tan divertidas, o sea, iba a decir no tan divertidas, al revés, o sea, menos espectaculares, pero muy divertidas. Juegos musicales como el Unplugged Air Guitar o el Drums Rock, que pues eso, nos hacía tocar una guitarra al estilo Guitar Hero, pero de manera virtual, movíamos las manos como si nos moviésemos entre las cuerdas, una pasada. Bueno, el de batería, el Drums Rock, es eso, es tocar la batería, literalmente. Y luego, lo cual viene muy bien en estos meses de calor, pues sudé lo mío con el Smiles Body Combat VR, que es eso mismo, ¿no? Donde hacemos ejercicios de tipo de aeroboxing, ¿no? Ese, digamos, cardio puro y duro, ¿no? Que le viene muy bien a alguien como yo. En definitiva, por rematarlo...
Resumen.
Crea necesidad. PlayStation VR 2 crea necesidad. Sé que
tan necesario que la vas a adquirir.
Que mañana estoy en la tienda.
Y es que es literal.
Es literal 100%. Yo sé que parece que estamos sonando en plan public reportaje, pero es que no, nada más lejos de la realidad. Esto es... o sea, a mí me entusiasman las VR. De hecho, ya me pasó con las primeras. Fui a una presentación donde me las enseñaron y al día siguiente estaba en la tienda directamente. Que es un dispositivo caro, eso sí, que cuesta 600 euros el bicho, pero la experiencia es impagable. Es cómoda más no poder, ¿no? Aquí es un cablecito, solamente un micro USB que conectamos y jugando. Y el resto es perdernos por unos universos que son más que capaces de convertir nuestra monótona vida del día a día en una fantasía totalmente absorbente. Y yo siempre recomiendo que la gente, antes de adquirirla, que la intente probar, que lo pruebe con tranquilidad, que se asegure de que las VR pueden ser lo suyo. Y lo malo es que te genere esa necesidad que tengo yo ahora mismo de tenerlas en tu casa.
Bueno, eres su target, ¿no? Definitivamente.
Totalmente.
Sí, sí. Me ha gustado el de Eloy de la Iglesia, el vaquilla VR, ¿no?
Totalmente. Sería muy buena idea.
Es una maravilla. Bueno, pues nada, yo también he estado jugando, no con realidad virtual. A mí la verdad es que cuando la probé, no la segunda versión, sino la primera, sí me mareó. Y estoy un poco ahí comprendiendo, ¿no? Esa dualidad de público a la que se ve dirigido. Que habrá gente, ¿no? Que todavía diga, hostia, pues no sé si dar el paso porque y si lo compro y me mareo, ¿no? Pero bueno, todo es probarlo, ¿no? Es lo que dice Speedy y ya tener un veredicto, ¿no? ¿A qué he jugado yo? Pues yo he jugado a Dead Island 2. Que es un juego, pues, muy simple, ¿no? Tenemos que avanzar y masacrar zombies. Hasta ahí estamos todo el mundo de acuerdo, ¿no? Bueno, es una trama, como otros juegos de zombies, ¿no? Donde se progresa, pues encarnando a un personaje, en este caso un protagonista que sobrevive a un accidente de avión, de un grupo, ¿no? De supervivientes y tal, y a partir de ahí, bueno, pues vamos viajando por Los Ángeles, en una especie de holocausto zombie, donde todo el mundo se ha ido a tomar por saco, ¿no? Directamente. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues hay que decir que el diseño del juego está bien pensado, ¿no? No están las cosas ahí dejadas de la mano de Dios, a lo que salga, sino que está todo diseñado para maximizar, digámoslo así, la experiencia del juego, ¿no? Porque aquí en Dead Island 2, en contra de lo que se viene estilando, ¿no?, en el género de juegos de zombies o incluso, bueno, de los first person shooter, no hay un mundo abierto, ¿no? La libertad de movimiento es falsa. Hay un camino, ¿no?, que el que ha diseñado el juego, pues quiere que recorras, pero la verdad es que está bien enmascarado para que parezca que tengas libertad, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Le viene muy bien al juego porque claro, esto es lo típico, ¿no? Si habéis jugado a juegos de mundo abierto, pues muchas veces se producen situaciones que no están previstas, situaciones raras o a lo mejor mucho tiempo andando sin que ocurran cosas, y aquí ocurren cosas a tope, ¿no? El ritmo de juego es brutal, no te da tiempo de aburrirte, y eso es una muy buena noticia. Y por parte de los desarrolladores de Dambuster Studios, pues concentran todos sus esfuerzos en que el modelado de los escenarios, bueno, pues tenga momentos interactivos, colocar zombies en lugares de forma estratégica para que nos embosquen o para que nosotros mismos utilicemos el escenario como un arma más, ¿no? Al final es la sensación de destruyo zombies de mil maneras diferentes y con eso me divierto, ¿no? Y aunque tenemos, bueno, varios personajes a elegir, como comentaba antes, cada uno tiene su personalidad, sus diálogos, ¿no?, sus características físicas, yo creo que aquí lo que más influye, más allá incluso de la evolución, ¿no?, de habilidades que tú puedes ir adquiriendo con la experiencia, pues son las armas, ¿no?, que son las reinas de la fiesta, como ocurren en otros videojuegos de zombies, ¿no? Ya sea cuerpo a cuerpo o con armas de fuego, ¿no?, con efectos brutales a la hora de cargarnos a estos pobres muertos vivientes. No sé, yo creo que al final todo esto pues hace que sea un juego típico de que te encanta, te engancha a tope, o directamente, bueno, pues no te hace mucha gracia, ¿no? Bueno, y la verdad es que no solo hay acción, ¿no?, que hay incluso de vez en cuando puzzles, ¿no?, que hay que ir resolviendo. Bueno, el típico de encontrar el siguiente objeto para abrir la próxima puerta. Pero bueno, básicamente la metodología es esa, ¿no? Progresar en el juego, limpiar el área en el que estamos, rescatamos a algún incauto que hay por ahí, ¿no? Que por cierto, no suelen darnos ganas de rescatarlo, porque los desarrolladores han tenido ahí mucha mala leche y les han puesto personalidades de estas que tú odias al final, ¿no? Muy exageradas, a lo mejor demasiado pijos, ¿no?, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Tienen mucho dinero, dicen, bueno, ¿por qué me van a atacar,
¿no?,
a mí?
Merece, sí, sí, morir, ¿no?
Sí, 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 claro. Yo creo que juegan con nuestra moral, ¿no?, para decir, bueno, pues vamos a pasar de ellos, ¿no? Y bueno, y al final el dato, ¿no?, curioso de que nuestro protagonista, sea da igual el que escojamos, pues es inmune al supuesto virus que zombifica a la gente, ¿no?, que nos recuerda bastante a nuestra Ellie, ¿no?, de las sofás. Y es verdad que la recta final del juego, pues quizás el progreso se hace un poco repetitivo, ¿no? Hay misiones que nos resultan muy familiares, ¿no? La verdad es que, bueno, las carencias de este tipo que pueda tener se compensan con el cooperativo, ¿no? Que claro, que eso siempre anima, ¿no?, a jugar con colegas y a aflorar esa querencia que de alguna manera, en mayor o menor medida, tenemos todos, ¿no?, de aniquilar zombies, que yo qué sé si será el instinto de supervivencia o algo mucho peor, no lo sé.
Siempre mejor matar zombies, ¿no?, que hacer el loco por ahí, ¿no?
Que te mueran. Yo debo decir a favor de este Dead Island 2 que visualmente me ha impactado. O sea, se ve brutal. No sé si en qué plataforma lo has jugado tú, Jesús.
Sí, yo he jugado en Play 5 y va perfecto. Va perfecto.
60 imágenes por 60, segundo, sí, sí. Siempre rondando las 4K.
Muy gore, ¿eh? Muy gore.
Muy gore, muy gore. El ray tracing con los reflejos en todos los metales, espejos y demás, o sea, es una cosa muy, muy bestia, muy bestia.
Salpica, ¿no? Salpica.
Casi. Con la VR, seguro.
Tienes que cerrar la boca que te contagia.
Y bueno, un detalle que no he comentado, ¿no?, que este juego se empezó hace un montón de años, cambió de manos, ¿no? Al principio era Jagger, después cambió otra vez de manos y... Bueno, nadie pensaba que iba a salir y finalmente, bueno, aquí tenemos un juegazo para los que nos gusta de masacrar zombies.
Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Manolo Hernández, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella, como siempre, se despiden con un volvemos en dos semanas y mientras tanto,
a seguir jugando.
En Canal Sur Podcast han escuchado Todo eGames con Javier Oliva.